Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
El relato de un Mestalla racista volvió a aparecer en la gala del Balón de Oro para sonrojo e indignación del valencianismo. Martes 31 de octubre. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e iVoox. Ayer el mundo miró hacia París, porque allí se celebraba la gala del Balón de Oro con la florinata del Deporte Rey. Allí. Y millones de telespectadores de todo el mundo, por televisión, vieron a Messi recoger su octavo trofeo de mejor del planeta, a Aitana Bonmatí su primer Balón de Oro, y con la granota Alba Redondo al lado ni más ni menos que de Haaland. Ahora hablamos de ella. Y con Vinicius, y aquí está el punto caliente, recibiendo el premio Sócrates por su labor social y humanitaria a través de su instituto Vini. El caso es que en su discurso le preguntaron, Didier Drogba, presentador de la gala, por el racismo. Y en ese momento, en la pantalla gigante de ese gran escenario, proyectaron una foto del 21 de mayo en Mestalla, del partido Valencia-Real Madrid. Nuevamente France Football, en este caso organizador del evento, y el brasileño volvían a vincular a Mestalla, al Valencia, con el racismo. Cuando volvemos a recordar que todos estamos contra actos racistas, pero es que además el Valencia, en este caso, actuó con una celeridad y una diligencia ejemplares. Y ojalá, y lo decimos así de claro, el club en todo fuera así de rápido y de diligente. Porque estoy seguro de que iría todo mucho mejor. En aquel momento expulsaron a los socios que insultaron a Vinicius, condenando sus actos además. El Valencia pagó un precio muy alto, grada cerrada, perdió un patrocinador, su imagen quedó muy, muy dañada, porque además Ancelotti y el aparato mediático así lo decidieron, manipulando la realidad. El vídeo en redes sociales, por ejemplo, de Vinicius, en el que se escuchaba un audio manipulado, como que todo el mundo había gritado mono, 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 en vez de tonto, tonto, tonto. El caso es que daba igual. Había que martirizar al madridista y Vinicius parece que solo tiene ojeriza, además, con Mestalla y con el Valencia. Porque en Montilivi, en el Sánchez Pizjuán, en Montjuic, allá donde va, hay lío, se escuchan insultos racistas, que además condenamos, pero parece que solo fue y ha sido en Mestalla. Y repito, escuchen a Javier Solís, el director corporativo del Valencia, aquel famoso día de autos, el 21 de mayo, después del Valencia-Real Madrid, nada más producirse todo.
El club, lógicamente, condena cualquier tipo de insulto racista y no solamente lo condena, sino que ya está trabajando para la identificación de aquellas personas que presuntamente hubieran hecho algún gesto, alguna manifestación. El Valencia aplicará su reglamento interno con la mayor severidad, que conllevará seguro la expulsión de este o estos aficionados, que estamos ya trabajando con en la visualización de las imágenes para su identificación y posterior expulsión.
Mejor y más rápido es imposible, repito, ojalá. Recalco, el Valencia en todo actuará igual. Mejor iría el club, segurísimo. Ayer, nada más ver esa imagen, en París el club lanzó no un comunicado, sino un mensaje a través de redes sociales que seguro que no cambia la postura de Vinicius ni la de sus altavoces. Y aprovechando el momento, Juan Cala, el exfutbolista del Cádiz, el que tuvo el incidente con Diakabi y muchos enganchones con la afición valencianista a través de redes sociales, anunció que ha emprendido acciones legales tras los cánticos durante el Valencia-Cádiz, acusándole de racista. Yo de esto siempre me quedo con la primera reacción, espontánea, la cara de Mukhtar Diakabi aquel día en el nuevo Mirandilla. Después no hubo audios, no se encontraron, no hubo sanción a Cala, pero creo que este señor no merece mucho más tiempo. Ahora lo comentamos con Salva Folgado, también en la reacción. Todo esto ha dejado al valencianismo nuevamente calentito, en vez de estar celebrando, por ejemplo, que Alberto Marín está cerca de volver, justo cuando se cae Hugo Duro. El máximo goleador de la pretemporada volverá después del parón, es decir, más o menos en unas 3 semanas. probablemente para ese partido contra el Celta. Ahora lo comentamos, también la última hora del equipo, que el jueves tiene compromiso en la Copa del Rey, en Logroño, y Baraja tiene que decidir cuál de sus piezas más importantes descansa. Iván Herráiz y Rafa Villarejo más o menos tienen claro cuál puede ser el once. Copa tiene hoy ya el Levante, que juega en Logroño también, a las 8 de la tarde contra el Barea de la tercera red, y también con Calleja haciendo malabares para dar descanso a sus futbolistas más cargados de minutos y recuperar al equipo también después del batacazo en Andorra.
Sí, hombre, no llegamos contentos por el partido que hicimos. Ahí ahora nos centramos en la Copa del Rey. La liga queda apartada y lo que buscamos es recuperar nuestra mejor versión, hacer un buen partido y pasar a la siguiente eliminatoria.
Ahora Pedro Zamora nos cuenta su once, la última hora levantinista, y estaremos con el entrenador del Barea para ver cómo vive este, sin duda, hecho histórico para la entidad de enfrentarse a todo un Levante. En baloncesto, hoy tenemos Euroliga Femenina a las 8 de la tarde. El Valencia Basket visita al Casa de Monzaragoza, que capitanea la valenciana Vega Jimeno. Las valencianas recuperan a Leti Romero, una jugadora clave para gestionar el partido en uno de los ambientes más espectaculares que se puede vivir en el baloncesto femenino en Europa. Ese pabellón, Príncipe Felipe, que el domingo pasado, ojo, tuvo más de 9.000 espectadores empujando a su equipo contra el Celta en la Liga Femenina Endesa. Rubén Burgos tiene claro lo que les espera.
En Euroliga pues arrancamos la parte final de la primera vuelta con tres partidos fuera de casa. Primero, una cancha complicada como es Zaragoza. Esperamos un partido duro, no puede ser de otra manera, contra un rival que tiene una defensa basada en los contactos, en la dureza, y a la que supimos adaptarnos bastante bien en la reciente semifinal de Supercopa. Han recuperado a Petra Lesinska, ganan tiro exterior, pero tienen mucha capacidad de uno por uno con Atkinson, con Fievich y sobre todo el 2x2 basado en el buen dominio, el bloque directo de su base, Mariano Ortiz.
Ojalá puedan celebrar el 22 cumpleaños de Raquel Carrera con un triunfo, que fuera de casa valen doble en esta competición europea. Felicidades desde aquí a la pivota Aroncha. El jueves será el turno de los chicos en La Fonteta contra el Alba de Berlín. Ahora enseguida entramos en detalle, que ya tengo por aquí a Rafa, a Pedro, a Iván, tu equipo preferido, el que capitanea Hugo Ballester. A los mandos de la nave espacial, Javi García. Unos consejos y despegamos.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Los fines de semana en la radio.
¡Empieza España!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Parece que es un culebrón, parece que nunca se acaba el dolor de cabeza que le genera Vinicius y todas sus reacciones cuando se cruza con el Valencia. Ayer, ya te lo hemos comentado, en esa gala de la entrega del Balón de Oro, el futbolista del Real Madrid recibió un premio, el premio Sócrates. Le preguntaron por el racismo de Didier Drogba y apareció una foto de aquel partido del 21 de mayo en Mestalla entre el Valencia y el Real Madrid. Y claro, enseguida el Valencia reaccionó en redes sociales, no emitió un comunicado, pero sí que hubo reacción. Y yo no sé si ha sido muy contundente o no, lo que está claro es que el valencianismo, Pedro, está bastante calentito. Buenas tardes.
Sí, la imagen polémica de la gala del Balón de Oro, según el timing oficial de esa gala, fue poco después de las 9. El comunicado a través de redes sociales del Valencia fue exactamente a las 11:40 de la noche, del que, por cierto, contábamos en directo en el partidazo de COPE, que decía lo siguiente: el Valencia lamenta el uso en la gala del Balón de Oro de nuestra imagen y su asociación a unos comportamientos aislados que el club persiguió de forma urgente y tajante, aplicando el castigo más severo a los implicados. Reiteramos, dice el Valencia a través de su cuenta en Twitter, nuestra condena más absoluta contra el racismo, pero también pedimos el máximo respeto a nuestra afición y a nuestro club. 2,8 millones de visualizaciones tenía este mensaje hasta hace un ratito, que es cuando lo he visto por última vez.
Como digo, es un tema que parece que no se acaba. El relato se manipuló y desde entonces es imposible frenarlo, cambiarlo, modificarlo y que se acerque un poco a la verdad. Con lo cual el Valencia siempre sale damnificado. Vamos a pulsar la opinión de nuestro compañero Salva Folgado. Nos vamos a la redacción de Valencia Plaza y Noranta Minuts. Salva, ¿hizo bien el Valencia con este post en redes sociales o esperabas algo más?
El Valencia fue muy tibio en el tuit de anoche. No podemos hablar ni de un comunicado, porque al final fue un tuit. Es decir, se comportó como cualquier aficionado que protesta en las redes sociales. Pero no me extraña, no me sorprende, porque esta batalla por el relato de lo que sucedió en Mestalla con Vinicius, el Valencia la perdió en el momento se produjo. Recuerda que la primera respuesta del club fue un comunicado muy tibio. Posteriormente hubo una rueda de prensa improvisada del portavoz Javier Solís, también muy tibia, y al final pues no me sorprende lo del tuit, es que no es ni un comunicado, es un tuit. No me sorprende porque esto, bueno, pues es producto de un club desbordado que le tiene que pedir permiso a Singapur hasta para ir al servicio.
Gracias, Alba. Está bastante contundente en su opinión, y en medio de todo esto, Rafa Villarejo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En medio de este terremoto apareció un poco oportunista, ¿no? Juan Cala, para anunciar en redes que ha emprendido acciones legales por esos cánticos de Mestalla el día del Valencia-Cádiz de Cala es un racista.
Sí, bueno, se dio más prisa que el Valencia. Decía ahora Zamora que tardó un par de horas el Valencia en reaccionar con ese tuit. Fue muchísimo más rápido Juan Torres Ruiz, que así se llama, más conocido futbolísticamente como Juan Cala. Y como yo no creo en las casualidades, soy más del nada es por casualidad, pues evidentemente aprovechó lo que se conoce por el viento a favor, ¿no? Porque a las 9:03, decía ahora Zamora en el timing de la gala, fue cuando Vinicius estuvo en el atril con esa entrega y recogiendo ese premio, y fue cuando ocurrió todo, y justamente 40 minutos más tarde, Juan Cala, que intuyo no, seguramente ya había presentado las denuncias, aprovecha, insisto, el viento a favor de y se sube al viento de cola del asunto Vinicius para lanzar un tuit, su despacho de abogados, Dogma Leco, en el que anuncia acciones legales tras los cánticos de Mestalla con gritos y acusaciones de racista hacia el futbolista. Dice en su comunicado que es una medida que se une a la ya anunciada por la Liga, que incluyó, como contábamos la semana pasada, los cánticos contra el exjugador del Cádiz proferidos en ese Valencia-Cádiz del pasado lunes en Mestalla. Y en el escrito de denuncia que cada semana presenta la patronal, es decir, la Liga ante el Comité de Competición y la Comisión Antiviolencia, recoge que en el minuto 23 de partido, entre comillas, un grupo de aficionados locales ubicados en Gol Sur, grada Mario Kempes, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente 10 segundos el cántico es un racista, Juan Cala es un racista. Bueno, evidentemente está en su pleno derecho Juan Cala de hacer lo que quiera y emprender estas acciones legales, y cuando se va por la vía judicial es evidentemente un juez el que tiene que decidir y dictar resolución sobre ello. El hecho es ese, que evidentemente Cala vio el momento, vio abrirse una rendija de la ventana y se coló de pleno para aprovechar el viento a favor de Vinicius y comunicar lo que intuyo ya había presentado, no sé si ayer por la mañana o días anteriores, después de esos gritos escuchados en Mestalla en ese Valencia-Cádiz.
Sé que tenéis muchas ganas de comentar todo esto. Dadme un poquito de tiempo, que estamos en semana de Copa y nos espera un protagonista en Logroño.
Deportes.
COPE más Valencia.
estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A las 8 en Las Gaunas, el Levante empieza su aventura en la Copa del Rey ante un humilde equipo de tercera red, el Club Deportivo Barea, y todo después de ese mal sabor de boca que dejó la derrota en Andorra, Pedro.
Sí, hay ganas de quitarse ese 2-0 de encima y sobre todo la imagen del equipo de Calleja en Andorra en el partido de Liga. Ya contó ayer por la tarde el entrenador en la rueda de prensa previa que Lozano no va a jugar, que está lesionado, sigue arrastrando esas molestias que le impidieron ser titular en Andorra. Buldini anda con molestias en la rodilla, así que tampoco. Y en principio, Algovia y Cocholasvili, Giorgi, tampoco van a jugar porque andan con sendas sobrecargas. Por lo demás, la verdad es que vi ayer a un Calleja un poco más autocrítico. Imagino que después de haber visto ya en frío el partido y lo mal que lo hizo su equipo, sobre todo con balón, aunque sin balón en la segunda parte tampoco estuvo demasiado acertado. Y así se explicaba Calleja sobre el partido de Andorra y lo que le viene esta tarde en la primera ronda de la Copa del Rey ante el Barea.
Ayer nos centramos en la Copa del Rey, la liga queda apartada y lo que buscamos es recuperar nuestra mejor versión, hacer un buen partido y pasar a la siguiente eliminatoria. Sí, hombre, no llegamos contentos por el partido que hicimos, pero ya habrá tiempo para hablar de él, porque ahora, como he dicho, tenemos un partido contra el Barea, es un partido que queremos recuperar buenas sensaciones, hacer un buen encuentro y pensar solo en la Copa.
Si alguien lo busca, no hay tele. Así que habrá que buscarse la vida para seguir como podamos el partido de esta noche, pero como siempre, a través de nuestras cuentas en Twitter y en Facebook, de COPE Valencia, estaremos muy pendientes de la actualidad y
que
de
a
este
estas
partido.
Alturas, ¿no? Que no se televisa un partido del Levante, un equipo de segunda división, ¿no?
Bueno, pues yo recuerdo eliminatorias del año pasado o el anterior ante el Olot y el Melilla que sí que se hicieron, pero en este caso no ha habido quórum y nadie ha querido comprar esos derechos.
El caso es que el rival es un club humilde, pero es un club que tiene bastante solera, ¿no? En la zona, en Logroño, y es un equipo que hace bastantes goles. Está en el grupo 16, me has dicho, del
16 de tercera red, un histórico de la zona. Barea, si no me corrige enseguida nuestro próximo entrevistado, es un barrio. No va a jugar en su propio campo porque no reúne las condiciones que exige la Real Federación Española de Fútbol, más o menos lo que le ocurre al Buñol, que mañana recibirá en Requena a la Real Sociedad, y va a buscar el milagro en Las Gaunas. Así que esperemos esta noche escuchar seguro lo de gol en Las Gaunas. Veremos para
hace
quién.
Muchos goles, ¿eh?
Por, sí, Barea, sí, ¿eh? Es un equipo bastante, bastante goleador.
17 lleva en lo que llevamos de campeonato. Adrián Gallego, entrenador del Club Deportivo Barea. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás viviendo a tus 32 años esta eliminatoria contra un equipo de fútbol profesional, contra todo un Levante?
Pues ante todo con ilusión. Para nosotros es un día diferente, es un día típico. Hasta ahora hemos estado centrados en la liga y estos dos días pues ya nos ha tocado pensar en por lo menos competir y dar una buena imagen ante un equipo a priori muy superior.
Tú eres joven para ser entrenador. ¿Es el partido que más ilusión te hace de toda tu trayectoria en los banquillos?
Sí, de esta índole es el partido más especial. Al final también jugamos en las Gaunas, que para todos nosotros pues es el mejor campo de nuestra comunidad. Una pena no poder jugar en nuestra casa, pero sí, la verdad que para mí puede ser por lo menos uno de los partidos más especiales.
¿Cómo has preparado este partido? Has visto muchos vídeos del Levante. Me imagino que será más fácil, ¿no?, acceder a material audiovisual que probablemente en tus rivales de grupo, ¿no?
Sí, sí. La verdad que bueno, conocemos, hemos estado viendo, hemos estado analizando. Pero ya te digo que al final nosotros tuvimos un partido de liga el sábado. Solamente pudimos entrenar ayer escasamente una hora. O sea que nos ha dado poco margen o poco tiempo para preparar el partido, y al final somos un club humilde de tercera división, todos tenemos nuestros trabajos y al final el tiempo es el que es. Pero bueno, al final lo afrontamos con mucha ilusión, con muchas ganas y bueno, pues esperemos dar la sorpresa.
¿Qué vas a priorizar, la Copa o la Liga?
Nosotros la Liga, priorizamos la Liga, al final sabemos que bueno...
¿Vas a hacer muchas rotaciones o...?
No, a priori, bueno, sí que haremos alguna rotación, algún jugador que está teniendo quizás menos minutos por tema de lesión, pero bueno, daremos continuidad al bloque que está compitiendo bien. También para ellos es un premio, y trataremos de que, bueno, de que ya que todos no pueden jugar, pues que jueguen los 11, y trataremos de que otros 5 puedan participar en el partido.
Adrián Calleja, sabes que va a hacer rotaciones, ¿no? Más o menos intuyes el 11, porque yo tengo aquí a mi compañero Pedro Zamora, que cree tenerlo bastante claro.
Bueno, yo creo que vosotros lo podéis saber mejor.
¿Coges papel y boli y apuntas por si acaso o qué?
Y apunto.
Venga, coge papel y boli que tengo a Pedro ya preparado para cantártelo.
Yo creo que va a ser este, Adrián, con Femenías en la portería. Con Xavi Grande en la derecha, lateral derecho, lateral izquierdo Marcos Navarro, Dela y Oriol Rey los dos centrales. En el centro del campo, en los costados, imagino a Clemente y a Robert Ibáñez, con Blesa y Carlos Álvarez, y arriba Iván Romero y Brugué. Que oye, no sale un mal once, quitando los dos canteranos, no sale un mal once.
Hombre, desde luego, son jugadores de otro nivel. A nosotros realmente nos da ser diferente, que salgamos que otros. Ya sabemos que tanto los jugadores del filial saldrán seguramente con mucha ilusión y bueno, queriendo demostrar que pueden tener más minutos en el primer equipo, y jugadores que quizás están jugando menos, pues también. Así que nosotros nos tenemos que mirar más en nosotros mismos, tratar de hacer nuestro partido y bueno, 90 minutos, veremos a ver qué pasa.
¿Cómo juega este Club Deportivo Barea, que mete tantos goles?
Bueno, al final...
¿Sois de juego muy directo o sois de elaborar más?
Nosotros solemos alternar. Tratamos de ser un equipo que se pueda adaptar. Al final, en tercera división, pues hay campos de muchos estilos, de muchas formas, de muchas dimensiones, estados de juego que están mejor, peor. Entonces, bueno, tratamos de adaptarnos. Hemos jugado para ello. También con balón, el fútbol combinativo, nos sentimos cómodos. Pero bueno, al final, cuando eres tan inferior, pues sabemos que nos va a tocar correr y correr mucho detrás del balón, y bueno, trataremos de aprovechar nuestras oportunidades.
El jugar, nos has dicho que te gustaría que este partido se hubiera jugado en vuestro campo. ¿Es una ventaja o una desventaja que sea en las Gaunas para vosotros?
Hombre, a nivel competitivo está claro que es una desventaja grande. O sea, al final, para nosotros es como si jugáramos fuera de casa también. O sea, nosotros en las Gaunas no hemos jugado nunca y ni hemos entrenado ni hemos podido hacerlo. Así que bueno, a nivel deportivo pues está claro que es una desventaja, pero sí que es verdad que bueno, al final los jugadores son jugadores jóvenes, la mayoría, y a todos pues les hace ilusión, y a mí también me hace ilusión poder jugar un partido en las Gaunas. Así que bueno, cuando acabe el partido hagamos valoraciones, veremos a ver si ha sido muy malo o muy bueno el poder jugar la Liga.
Decía ayer Calleja, Adrián, del césped de las Gaunas, que le habían contado, porque él lógicamente no ha podido entrenarse allí, que le habían contado que no estaba demasiado bien. ¿Tú qué sabes?
El campo está bien, está bien. Hemos estado viéndolo esta mañana, hemos podido tener acceso y la verdad que para haber jugado la Unión Deportiva Logroñés el otro día y encima llovió mucho, la verdad que está bastante, bastante bien. Para cómo podía haber estado, está bien. O sea, es un campo que está bastante bien.
Oye, pero dicho, contado así, nos estamos imaginando los más veteranos aquí de esta reacción, las gaunas, el barro, está bien para vosotros, pero el Levante está acostumbrado a un tapiz, ¿eh?
bueno, hombre, como el campo del Levante no creo que esté, pero...
Ah, pues...
ojo, Adrián, que aquí hemos tenido algún problema con el césped y no está demasiado bien. Yo quería preguntarle a Adrián... así como los jugadores, entiendo que van a intentar pelearse por una camiseta de, no sé, del que le apetezca. A unos Brugué, otros Robert Ibáñez, otro Bezo, no sé. El entrenador de un equipo como el tuyo, ¿qué recuerdo va a intentar llevarse de enfrentarse a un Levante y a Calleja?
Bueno, recuerdo mis amigos y mis familiares que estén haciendo algún vídeo desde la grada y si podemos hacernos alguna foto al terminar el partido, pues encantado. O sea, que al final, el recuerdo al final se queda en la vivencia que podemos tener nosotros del día, del rival y bueno, del estadio, ¿no? Que para nosotros es especial el momento, así que me quedaré con eso.
Oye, Adrián, hacemos y aprovechamos, abusamos de ti, aunque faltan dos días y tú estás centrado de esta tarde, es que tenemos nosotros aquí en COPE Valencia otro partido en las Gaunas, en dos días es el Logroñés-Valencia. Andos un poquito también de scouting de ese partido. ¿Cómo lo ves?
Pues al final no sé cómo afrontará Diego el partido, ¿no? Porque no sé si seguirá dando continuidad a los jugadores que más juegan o a las rotaciones, pero la UDL está claro que es un equipo de superior categoría. O sea, está en segunda red por circunstancias, pero tiene jugadores de primera red. O sea, sí que tiene muy buen equipo para la categoría.
Lo que está claro, Adrián, es que el jueves el césped estará un poquito peor, ¿no?
Sí, hoy hace buen día aquí en Logroño, ¿eh? La verdad que hoy hace sol, o sea, hace buen día. Mañana sí que han dado algo de lluvia, pero bueno, a priori el campo sí que le costará, bueno, ¿verdad? Cuanto más frío hace y más entramos en fechas, digamos, de invierno, pues más les cuesta recuperar a los campos. Así que yo sí que creo que hoy estará mejor que el jueves.
Oye, y ya la última, ¿cuánta gente tenéis previsto que vaya hoy al partido? Espectadores,
bueno, pues
más o menos.
Previsto, sí, espectadores, nosotros creemos que andarán, pues eso, los 1.500 o así, más o menos, esa es la cifra que nosotros nos esperamos, más no. Al final, pues bueno, sí que con el tema de Halloween, pues muchas familias con niños pequeños y tal, pues no van a poder venir a disfrutar del partido, es una pena. Pero bueno, nosotros con esa cifra la verdad que nos quedaríamos contentos. Se va a quedar un poco escaso la grada, por eso no nos hubiera gustado jugar en uno de los motivos que nos hubiera gustado jugar en Barea, por sentir un poquito más el calor de la gente, pero bueno.
Adrián Gallego.
Que tiene 32 años.
Sí,
bien.
Te lo he dicho, si ya, que es muy joven para
es estar que puede...
Bandidos.
Que aún puede llegar.
Hombre.
Mira Paco López.
Oye, Adrián, tu sueño es ser entrenador profesional, supongo, ¿no? ¿A qué has dicho que todos tenéis vuestros trabajos? ¿Tú a qué te dedicas?
Yo gestiono la dirección deportiva de un club, se llama el Balvanera Club Deportivo, que llevo muchos años y aparte eso lo compagino con entrenar al Barea y bueno, esperamos hacer un buen año y hacer, bueno, tratar de ascender si se puede y si no, pues hacer playoff.
Muy bien. Bueno, pues ya sabes que si dieras la campanada, eso siempre es un reclamo bastante potente. Es lo que tiene la Copa del Rey, ¿no?
Sí.
Que permite soñar en grande.
Nosotros tenemos los pies en el suelo. También muchos de los jugadores, además se lo comenté el otro día en la charla, que bueno, sobre todo los jóvenes, pues tienen ese pensamiento, ¿no? Y si soy capaz de tal, igual se fijan. Bueno, al final yo creo que hay que ser humilde y sobre todo disfrutar del día de este bonito partido que tenemos. Y a raíz de ahí, lo que venga, bienvenidos.
Muy bien, Adrián Gallego, míster del Club Deportivo Barea. Gracias por atender a Deportes COPE Valencia en directo. Que disfrutéis de lo que os espera esta tarde-noche en Las Gaunas, que para todos va a ser una experiencia muy, muy bonita.
Muchas gracias a vosotros.
1.500 espectadores, campo, ya veremos cómo está. Vamos.
A mí me habían dicho que no estaba demasiado bien, lo dijo Calleja luego en la rueda de prensa. Bueno, ha ido a verlo hoy Adrián, el míster del rival del Levante, pues tendremos que confiar en que no está tan mal. Yo he visto imágenes, porque el Levante ha publicado ahora unas imágenes del césped de las Gaunas. Y aparentemente no está en muy mal estado.
Si vosotros estáis pensando, se va a marear Iván, bueno, lo conoce, del Tato Abadía.
Sí, no,
está ahí.
¿Qué cara han puesto? Iván ha puesto...
Pero pensáis que
si aquello... Estamos hablando de fútbol,
de
¿no?
Agra.
Quiero decir que ya jugó ahí el Valencia hace... ¿Cuándo?
En 2019,
con Marcelino.
No, pero
no hace tanto.
Era una cuestión puntual porque había llovido mucho los últimos días. A eso se referían que el césped no estaba demasiado bien. Pero vamos, que no me escuchen.
Que en cualquier pueblo hay un campazo ahora mismo.
Pero que no me escuchen aquí y no tienen ninguna responsabilidad. Pero es que el campo de Levante tampoco está para...
¿El campo de Levante está mal?
¿El césped?
Sí.
Pues si llevamos dos semanas contando que lo han resembrado.
Hombre, ya,
y que se gastaron lo justo en verano para poder poner uno nuevo y que por eso está tan mal.
Sí, pero que estamos pintando aquí como que se va a Mordor.
Pero que yo no pinto nada. Vale. Yo digo lo que dice la gente. Si el entrenador sale y dice Javi Calleja hace dos semanas que el césped está mal,
yo no juego, a mí me da igual, pero él lo dice.
En
el 71, cuando pensamos en las Gaunas y que el césped no está bien, nos viene pues eso, el cromo del Tato Abadía.
Mal estaba el campo del Glasgow Rangers cuando jugó Carlos Álvarez con el Sevilla en la Youth League. Eso sí que era un patatal. Ya está acostumbrado Carlos Álvarez. Ya los Álvarez.
¿El Maradona de los Cárpatos?
Correcto.
Ah, vale. Ah, no, de Maradona de Hispalis.
Pues mira.
¿De Triana?
Carlos Álvarez,
vale.
Hablando antes, preparando la entrevista con Adrián, el técnico del Barea, era uno de los que más le gustaba.
Pues mira, el que es bueno, lo digo por Carlos Álvarez, el que es bueno, ayer, viendo las imágenes que te vienen a la retina, las de Maradona jugando entre charcos, ayer repasando las imágenes del vídeo que pusieron con el Balón de Oro de Messi.
Brillante.
Cuando era un chavalito y ahí jugaba en tierra y cómo se iba igualmente.
Eso sí que eran patadas, ¿eh?
Eso quiero decir, eso es, ahí sí que se ve que uno es un gran futbolista jugando en esos campos.
Un par de cosas del 11 del Levante. Hay mucho debate en el mundo Twitter Levante por qué no se lleva Calleja a más canteranos. Vamos a volver a explicarlo. La ley, la norma, la normativa de la Copa del Rey dice que tiene que haber siempre 7 jugadores del primer equipo sobre el césped. Entonces, Calleja no puede poner a más de 4 por normativa, pero es que sería pegarse un tiro en el pie.
Una expulsión.
Claro, una expulsión porque tú pones a 4 del filial y te expulsan o no, y hasta luego pierde la eliminatoria, se acaba el partido y adiós. Entonces, por eso... entiendo que en el 11 van a jugar Xavi Grande y Marcos Navarro, 2, y hay que recordar que Carlitos Álvarez, el favorito de Iván, juega con ficha del filial. Entonces ya son 3, con lo cual no pueden jugar más. ¿Que se podía llevar a 7 al banquillo? Bueno, pues se puede llevar a 7 al banquillo para calentar el banquillo, para meterse casi 1000 kilómetros entre pecho y espalda y no jugar. En todo caso, el que puede jugar es Selles, que es el otro canterano que está en la convocatoria.
Hay quien dice que, claro, no, podría apurar, ¿no? Meter 4 y luego, pues en el caso de que haya una expulsión, hacer un cambio antes de que se reanude. Eso es así, porque reglamentariamente tú sí haces el cambio antes de que se reanude el juego, pero yo, de verdad, en todo este tiempo no he visto nunca ningún equipo que se arriesgue de esa forma y claro, no tiene sentido que se arriesgue. Claro. Por tanto, lo normal es que jueguen un máximo de 3 canteranos.
Imagínate que coincides 4 en el campo y ya tienes cambios. Entonces, ¿qué hacemos?
No, o con los cambios son del filial. Claro, no te sirve absolutamente de nada. Por eso, lo normal, como dice Pedro, es que sea el máximo 3 canteranos y ya está.
Oye, yo la última, ya, ¿tú le tienes un poquito así de miedo al partido o no?
Pues mira,
yo te digo porque el Levante viene de lo que viene, de Andorra, de mal partido, de tensión, y hoy es el típico partido que al futbolista realmente no le gusta mucho.
Sí, y además con mucha novedad, con muchos futbolistas que no han jugado juntos en toda la temporada, pero lo que pasa es que, oye, es que están Femenías, que fue tu portero que casi te sube a Primera División el año pasado, Dela y Rey atrás, con 2 canteranos, pero es que luego está Robert Ibáñez, Carlos Álvarez, Iván Romero y Brugué. No cuento a Blesa y a Óscar Clemente.
Llevo esperando semanas el debut de Marcos Navarro y no lo voy a poder ver.
No vas a poder ver por televisión, pero bueno, para eso estamos nosotros, para contar lo máximo que podamos ese partido. Yo creo que el 11 es de bastante garantía.
entiendo que no va a haber, entiendo que no va a haber sorpresa esta noche en Las Gaunas. Por cierto, cuando el equipo llegue esta madrugada a Valencia, porque se vuelven al acabar el partido, si no hay cambio de planning, se habrá metido aproximadamente, kilómetro arriba, kilómetro abajo, 1.400 kilómetros desde que el viernes salieran rumbo a Andorra para jugar ese partido de liga.
Pero eso une, ¿no? Dijeron, ¿no?
Sí, sí, une un montón.
Sobre todo las vértebras de la espalda. Me encantaría. Es una cosa espectacular.
Me encantaría. No, sí que, de hecho, ayer Calleja, la rueda de prensa, volvió a decir y volvió a esgrimir ese argumento de que estos viajes vienen bien para la cohesión.
Por eso,
del
por eso te lo estaba diciendo, por eso.
Sí, porque... sí. Ah, pero no nos engañemos. Te metes 1.500 kilómetros entre pecho y espalda y vas a venir para preparar el partido del Mirandés para hacer una sesión y media. Que la del jueves y la del viernes.
La desgracia une. O sea, cuando se pongan todos en la parte de atrás del autobús rajando de vaya viaje, sí, no sé qué, eso
yo,
une.
Yo lo que te dije el otro día es que mientras se gane va bien, pero esos viajecitos después de una derrota, por ejemplo, Andorra,
madre mía. Me escribe uno que se ha metido muchas horas de autobús, profesionalmente hablando, y dice, sí, une mucho.
Lo que yo te decía. Bueno, Iván, para cerrar la información de Levante, ha llegado esta mañana a Valencia, Alba Redondo, después de asistir ayer a esa gala de entrega del Balón de Oro, que por cierto, qué bien posicionada estaba, ¿eh?
Sí, bueno, de Haaland, ¿no? Y además luego se hizo un selfie con Messi también, sí. Con Aitana Bonmatí, las dos estrellas premiadas en el día de ayer con el Balón de Oro. Al final Alba Redondo acabó la 21ª del mundo, lo cual está evidentemente bastante bien, solo el hecho de estar en esa gala del Balón de Oro. Ayer nos decía lo especial que era para ella, y a las 12 ha aterrizado de París, directa de esa gala con tanto glamour que pudimos ver anoche en el Teatro de Châtelet, en la ciudad parisina, cerca del Sena, y ha atendido exclusivamente a los micrófonos de la cadena COPE para explicar sus sensaciones precisamente después de la gala del Balón de Oro.
Bueno, ya lo dije a todo el mundo, como una niña pequeña disfrutando del momento de estar muy bien rodeada y sobre todo de vivir una experiencia única en la vida. Suerte lo pude pillar, ¿no?, en ese momento, pero bueno, esa foto la tengo para el recuerdo, y también tengo la de Aitana, por supuesto, con ese Balón de Oro. Más que nervioso, estaba más enfocada en disfrutar la gala, porque ahora ya estoy aquí en Valencia y pasó rapidísimo, y bueno, pues disfruté muchísimo, y sobre todo le doy la enhorabuena a Aitana porque se lo merece mucho.
Oye, Zamora, qué elegante iba la representación del Levante, ¿eh? ¿Sí? Las consejeras, todo.
Sí, sí, la verdad es que iban todas muy guapas, y muy guapo él, el hermano de Alba Redondo, que la acompañaba en la gala. ¿Puedo contarlo o no?
Sí, claro, tú véndeme a mí y no. Yo no te venderé nunca, porque yo eso es lo que nos distingue, que lo confundí con Bernardo Silva y...
No, es que se parecía. Hombre, es que yo hasta que no he ido a ver a Bernardo Silva...
Si lo hubiera confundido con Haaland...
Claro,
con Vinicius...
Hasta que no he ido a ver a Bernardo... No, pero es que yo no había caído en que luego sale con Bernardo Silva.
Claro.
Y luego...
Yo lo vi llegar a la sombra y luego lo veo salir con él, claro. Y digo, vale, llegaban juntos las parejas.
Y te voy a decir una cosa, no conozco nada el hermano de Alba Redondo. Un poco más alto y más guapo el hermano de Alba Redondo que Bernardo Silva.
Bastante más guapo.
Bastante, sí.
Bastante más guapo.
No, iban todos muy elegantes, muy bien, y yo creo que... Es que yo lo vivo diciendo desde hace unos días. Yo creo que Levante no se va a ver en una de estas. Pero vamos, probablemente no. Yo estoy convencido que no vuelva a pisar una gala de Balón de Oro en mucho tiempo.
Hombre, es que te digo una cosa, lo he dicho, Iván, la foto, el selfie con Messi de la futbolista de Levante. Que te vea todo el mundo al lado de Haaland.
Me parece brutal.
Solo y luego, estar ahí es un recuerdo increíble.
Y luego también te digo una cosa. Yo no sé, sinceramente, por qué le sacaron tanto en la tele. O sea, me refiero... que era una de las 30, pero es que hubo muchas que no se les vio tanto como Alba.
Estaba al lado de Haaland
y era campeona del mundo, llamó la atención.
La mano de Dambila es muy alargada.
Sí, pues debe ser eso, pero a mí me llamó la atención que saliera. Es que yo no sé si salió más que Aitana Bonmatí.
No, se ve que no lo viste entero.
¿Salió más?
Yo lo vi entero, salió mucho más.
Claro, es que por eso digo que salió más.
De hecho, en la foto que se hacen todos los nominados al principio, cuando salen en parejas y forman todos los nominados, Alba Redondo estaba en la primera fila, a su lado Lautaro y a su izquierda Messi.
Ahí es cuando
y Aitana Bonmatí estaba en la segunda fila, detrás de Alba Redondo.
Sí, sí.
cosas que maneja bien France Football y la FIFA y la UEFA.
¿Lo viste en HD al final?
Fenomenal.
Lo vi donde los pobres. Pero no me escondo. No, no
Teledeporte también no pasa lo hacía en HD, lo vi después.
Te podría contar por qué, pero tampoco quiero ser demasiado protagonista, que ya lo estoy siendo hoy. Demasiado.
Bueno, unos consejos y vamos con el Valencia, que el jueves también tiene copa.
Mi reto para septiembre, ponerme fuerte por dentro y por fuera.
Que mi mente y mi cuerpo formen el mejor equipo.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Valencia tiene el jueves compromiso en Logroño también, como el Levante, en el mismo estadio, contra la UD Logroñés, la Unión Deportiva Logroñés, un partido y van para el que baraja, pues como le pasa a Calleja, cuando llegan estas competiciones, sobre todo en las primeras eliminatorias contra equipos de inferior categoría, te toca hacer rotaciones, pero si tienes la enfermería con bastantes futbolistas y mucho jugador del filial, pues también tienes que darle bastante al seso para ver por qué 11 apuestas.
No lo va a tener fácil. Por cierto, Fede Ratas fue en 2020 el partido contra el Logroñés, la temporada después de la Copa del Centenario, ya con Celades en el banquillo y con Maxi Gómez como también delantero de ese equipo.
Y con Ciles lesionándolo. En el calentamiento.
¿Tú estabas allí, me acuerdo?
Yo también, tío, me acuerdo.
Bueno, pues para el partido precisamente del jueves, hoy el Valencia vuelve a entrenar, lo hace por la tarde, a las 5:30. No ha habido ningún día libre para el equipo de Rubén Baraja esta semana. Mañana trabajará a las 10:30 y viajará el mismo día de partido hacia Logroño. Lo hará en avión, no en autobús en este caso, pero viajará, como digo, para enfrentarse al logroñés. Ayer las novedades en la sesión fueron las de Alberto Marí y Jesús Vázquez, pero no para llegar al partido del jueves, sino para poder incorporarse en las próximas semanas. Pendientes de Almeida, Schenk y Diakabi, que han entrenado durante todo este tiempo al margen y que tampoco parece que vayan a estar disponibles para el partido del jueves. En el caso de Schenk parece que no va a forzar. Pepelu llega bastante resentido en cuanto a carga de minutos y cansancio físico.
Yo creo que es el que va a rodar sí o sí.
Vamos a ver, yo creo que también y que no estará en el 11 y veremos si en el viaje...
Que no va a descansar Pepelu.
Aunque sea jugar con 10. O sea, decir, vale. Pepelu no tiene que jugar.
Vale.
O sea,
no tiene ni que viajar.
No va a viajar.
Ah, pues ya está.
Vale.
Bueno, esa es nuestra apuesta, la de Iván, que es lo que os está contando y os estáis tirando ahí y os está diciendo Pepelu que no va a viajar.
Zamora,
no, porque me ha parecido como que dejamos alguna duda en el aire y bueno, la duda de que quedan dos entrenamientos, pero si se lesionan tres, pues
tiene que jugar. Si se puede viajar.
La cara de Zamora, como dice, Canguelo, tiene que ir Pepelu.
No. Que juegue, no sé, no quiero. Ahora te digo nuestra apuesta.
El que sea de centrocampista.
Toda la mañana,
es un día para
Rafa Villarejo y yo.
Sí. Guayamón, o
bueno, van 22 convocados, por cierto, no 23. En la Copa cambia y hay un futbolista menos en esa convocatoria. Y la norma que decía Pedro, de que tiene que haber en el campo 7 jugadores de primer equipo. Bueno, el 11 por el que apostamos, hemos estado cavilando Rafa y yo, es con Chaume en portería, aunque yo podría Cristian Rivero después del rendimiento en pretemporada. Línea de 4 en defensa con Fulquier lateral derecho. Yo creo que eso no tenemos ninguna duda. Creemos que...
A Fulquier me lo imagino en las gaunas, tío.
Me claro. ¿Eh?
No, pero te digo que es la estampa, ¿sabes?
Y con pelo. ¿Eh? Me lo imagino yo también.
Oye,
que se ha dejado pelo largo.
Que le va bien jugar en las gaunas, coño.
Pero, ¿a que tú no sabías que Fulquier tenía pelo?
Ha hecho una película.
¿A que no sabías que Fulquier tenía pelo?
Me tiene, pero rapadito. Lo
que no, me que no.
Pero tiene la frente así, una frente
Pero que
importante.
Fulquier no es calvo. Fulquier tiene pelo, no lo has visto ahora. Fulquier tiene pelo, o sea, ahora se lo está dejando largo.
cabeza.
Sí, pero
que tiene... ¿Crees que te estoy llamando al
pelo? No, pero que tiene mucha frente. Hombre.
Ya, pero que no es calvo.
Que ya sé lo que quiere decir.
Pelo,
sí,
que se ha dejado el pelo largo y se lo está dejando largo.
Vale, vale.
Nos lanzamos a dos días de partido
dale,
y no lo valora.
Dale, Iván,
no lo
valora. Dale, dale.
Te iba a decir si habías visto a Jimmy Butler, pero da igual, no vayamos ahí. Va, dale, dale.
Fulquier lateral derecho, Jarek en el izquierdo.
Sí,
sí, yo Seng no está, Gaya descansará. Yo creo que jugará Jarek en el lateral izquierdo. Pareja de centrales, yo creo que Mosquera va a jugar seguro. Y tengo la sensación de que le acompaña César Tárrega.
También me alegra.
Yo, Paulista. Esa es la apuesta de Rafa. En el centro del campo, aquí yo creo que lo tengo más claro, creo que es la posición donde más claro lo tenemos. Hugo Guillamón, Javi Guerra, porque tendrá que jugar alguno de los dos, Pepelu o Javi Guerra. Pepelu, como decimos, está muy cargado. Creo que jugará Javi Guerra. Y Pablo González, los tres jugadores que actuarán en el centro del campo. Pablo González, el segundo de los canteranos en el 11 de Rafa, el tercero de los canteranos si contamos mi 11. Banda derecha, me apuesta Fran Pérez. En la izquierda, Sergi Canós. Y arriba, Yaremchuk.
Yo, como he apostado por Paulista, me cabe un canterano más arriba y creo que juega con Hugo González, Yaremchuk y Sergi Canós.
Esas son nuestras apuestas.
O sea, canteranos son Tárrega, Yarek
y González. O en el caso
para
de
mí, Yarek, González y Hugo González.
Exactamente.
Sobre todo porque Tárrega, Mosquera, Yarek, tres cambios en defensa, tres de cuatro.
Pero es que tampoco tienes mucha alternativa. Paulista tendrá que descansar.
Pero es un primera red.
Segunda.
Segunda red todavía.
Pero. Ya. Pero si palmas, el batacazo es bonito.
Escucha, que César, ¿cuántos partidos llevará en segunda red?
No es por César ni por Yarek, es por 3 de 4. Por 3 de 4, no por nombres.
Por no tener tanta gente tierna en defensa, ¿vale? Pero
por hacer tres cambios de 4 en defensa. Pero vamos, esta es mi apuesta y me fío más de la de Iván que de la mía. O sea, dicho lo cual.
Yo me fío la de Rafa por tirarlo con el capote.
Dicho lo cual, pero de todas maneras, mañana hemos quedado para... concretar y tal, vamos a estar toda la mañana haciendo estadistas y el jueves
se ha descargado Wise Scout también, Rafa, para analizar un poco
el jueves rival. Afinamos un poquito más porque quedan dos entrenamientos, sí, o sea, quedan de hoy y de mañana todavía.
Si Jarek, Tárrega y Mosquera no pueden jugar juntos un partido de primera ronda de la Copa de
Europa contra
un equipo de segunda red,
estoy contigo.
Cerremos la academia.
Yo es que hoy tengo un día muy complicado.
¿Quién ha dicho que no puede?
Porque desde las 11 de la mañana Pedro Zamora no me está escuchando. ¿En qué momento Iván, tú que eres de aquí...
Pero es que dices que por juventud, muchos cambios, 3 de 4. Bueno, bien.
¿En qué momento he dicho que no puedan jugar juntos? Yo he dicho que no puedan jugar juntos. Yo he dicho mi apuesta, vosotros decís la vuestra.
Como es habitual, en vuestras discusiones sois complementarios.
Claro, no efectivamente, es que es todo complementario. Y yo he dicho únicamente que me parece que 3 de 4, pues me parecen muchos cambios en defensa. Me parecen a mí, no a Baraja. Igual Baraja sí que le parece bien. Pues oye, adelanta Baraja y todos con el Pipo. Yo apuesto más por hacer dos cambios en defensa y luego también guardarse ahí la posibilidad de hacer un cambio en la segunda parte.
11 más que de garantías para ganar. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, los cambios en la segunda parte, por lo mismo que decíamos de las limitaciones. No puede irse un jugador de primer equipo y entrar un canterano. Tendrá que hacerse un cambio de la misma ficha, en este caso.
Por lo que has dicho de Rivero, esta vez ya por fin se va a plantear salir en enero o tampoco.
Cristian Rivero debería jugar en el día de hoy, sí, o sea, el jueves.
Pero si mañana no juega y juega Chaume, ¿se planteará salir en enero? Bueno, acaba contrato, ¿no?
Sí, termina contrato.
Pero no se va a ir.
Yo creo que va a jugar Chaume.
Sí, hombre, por eso te digo.
Y encima, si la defensa es tan joven, pues más aún.
Y eso lo recuerdo, en pretemporada, Cristian Rivero jugó, fue el que más minutos jugó y el que no encajó ni un solo gol y además paró un penalti. Y con todo el tiempo que lleva, también yo creo que se merece jugar.
Sí, pero no tiene el brazalete.
Los galones son los galones. No, y también hay que decirlo, Chaume en Copa... Sus referencias en la Copa tampoco lo ha hecho mal. Quiero decir, también habláis de para penaltis, también Chaume ha hecho alguna proeza desde el punto de... desde la línea de penaltis en la Copa. Esto es cuestión...
Esperemos no tener que llegar a la tanda de penaltis, porque si no...
Bueno, evidentemente...
O no, ¿pasa el equipo de menor categoría? No, hay tanda, ¿no?
Entiendo que sí.
Yo creo que sí.
Sí. No, claro.
A mí no me miréis. Os metéis en el charco, vosotros. A mí no me miréis.
El año pasado hubo tanda de penaltis en el Rayo Atlético Sagunto.
Sí, hay tanda de penaltis, salvo cambio de normativa. Sí, no hay ningún problema.
Vamos con una de las novedades de esta semana, que yo creo es una muy buena noticia, aunque ha coincidido justamente con el percance de Hugo Duro en San Mamés, con esos problemas en el hombro. Pero Alberto Marí, ayer ya nos comentaste, Rafa, que había hecho parte del entrenamiento, igual que Jesús Vázquez, con el equipo, con el grupo, después de esa lesión que padeció. Nada más renovar en julio, a finales de julio. Los plazos, un poco que comentabas ayer, la idea es para ese partido.
La idea es tranquilidad. La idea es tener tranquilidad, y a pesar de que ayer, como contaba Iván desde la Ciudad Deportiva de Paterna, ya hizo la primera parte del entrenamiento. La primera parte del entrenamiento, según me cuentan, fue la de los rondos y poco más. Y poco más, porque hay que ir muy poco a poco con Alberto Marí. Recordemos que sale después de pasar por el quirófano de la lesión del pasado 27 de julio, que su recuperación era de 4 meses. Y ahora se va a cumplir, pues eso, el 27 de octubre, la semana pasada, se cumplieron los 3 meses. Le faltaría uno. Ya contamos en principio de octubre que la previsión era para después del parón de noviembre. Y a mí me siguen contando, y ayer lo contamos aquí en COPE, que esos son los plazos después del parón. Es decir, se pierde todavía lo de Granada y Real Madrid, el parón, y luego veremos si llega para ese partido el 25 de noviembre frente al Celta. Me encanta que hoy el jefe de los servicios médicos del Valencia, el doctor Pedro López, confirme lo que ayer contamos en COPE y lo que contamos en octubre, y es que los plazos se van a cumplir, los primeros plazos después de la intervención quirúrgica, es decir, los 4 meses, y que Alberto Marí camina hacia la reaparición en ese 25 de noviembre después del parón de las selecciones. Hoy, un bonito reportaje de Valencia Media, me encanta, lo aplaudo. Me gustaría esa transparencia en todos los informes médicos, porque si para uno decimos que no hay información, para otros, insisto, que yo lo aplaudo, no se entiende tanta apertura de puertas en la Ciudad Deportiva de Paterna, porque el reportaje, insisto, que es muy bonito y que es muy completo, sobre todo, que es lo que importa, en un recorrido de lo que ha sido la recuperación de Alberto Marí durante estos 3 meses, pero después el que tiene que hacer de portavoz, hoy aparece Pedro López, y el que se come los marrones de la portavocía en el tema médico cada semana, semana tras semana, es Rubén Baraja, y yo creo que no debería de ser así. Pero vamos a lo de hoy, que está muy bien. El doctor Pedro López confirmando esos plazos de los 4 meses, es decir, para el 25 de noviembre posiblemente podría reaparecer, y el propio Alberto Marí hablando de las ganas que tiene de volver.
Los plazos ahora mismo están dentro de los planes que nosotros preveíamos que iban a ser. Es decir, estamos justamente llegando prácticamente a una situación que era la que nosotros esperábamos. A partir de ahí vamos a ir viendo si realmente podemos ganar 1 o 2 semanas o el plazo va a estar muy similar. Pero básicamente no va a haber un cambio sustancial en el tema de los plazos.
Cuando salió la noticia de que tenían que pasar por quirófano, los mensajes que me mandaron de ánimo, la verdad que estoy muy agradecido con la afición, y espero verlos pronto. Tengo muchas ganas de pisar Mestalla con la afición, de ayudar a mis compañeros y correr, al final correr, disfrutar y por supuesto meter goles.
Tenemos muchas ganas de que vuelva Alberto Marí, que además fue una de las sensaciones de la pretemporada, y no exageramos en decirlo. Goleador. Máximo goleador, justo hasta que ese contratiempo en un entrenamiento le llevó al quirófano. Y la verdad es que al chaval se le ve con muchísimas ganas y nos alegramos. Por cierto, como es el mes en el que entramos mañana de noviembre, el mes de la música, porque es el mes de Santa Cecilia, no nos quejaremos de la música. Pero ya el mes que viene, a ver si le pueden quitar la musiquita a estos reportajes y podemos escuchar al protagonista.
¿Pero te ha gustado la música? Le da así emoción, ¿no?
No, lo que quiero es escuchar. A mí me importa Alberto Marí. Para escuchar música me voy a Marina Beach. Bueno, pero yo quiero escuchar
clásico
a Alberto Marí.
En los así reportajes audiovisuales.
Pues será de apunt, ¿dónde tú vienes?
Que le pase de bruto a Rafa y ya está.
Yo es que yo quiero escuchar al protagonista. A mí me importa Alberto Marí. Para otras cosas me pongo esta tarde.
Esto siempre se ha hecho así. Yo recuerdo casi todos los reportajes del Valencia con protagonistas. Bueno,
como siempre se ha hecho mal, pues vamos a seguir haciéndolo mal. Eso es la opinión de Rafa Villarejo, que no tiene ni idea de esto, pero que hoy lo saca a la antena de COPE, y dicho lo cual, no es lo más interesante. Lo más interesante es que Alberto Marí empieza, voy a tirar de topicazo, a ver la luz al final del túnel.
Por cierto, el túnel está bastante oscuro para el próximo rival en Liga del Valencia, ¿no?
Sí.
El Granada Ayer perdió los Cármenes contra el Villarreal 2-3 y no sé, Pedro, si Paco López, el bueno de Paco López, se sentará o no el domingo a las 4:15 en el banquillo de Mestalla.
En principio sí, el Granada, como dices, ayer cayó 2-3 en un partido loco, sobre todo en la primera parte. En el minuto 35 ya era ese resultado de 2-3 el que acabó siendo. El Granada es penúltimo clasificado de primera con 6 puntos, lleva 8 partidos sin ganar, no lo hace desde el pasado 26 de agosto cuando venció en casa en Granada al Mallorca y es uno de los peores visitantes de la categoría. Solo lleva un empate desde el inicio de esta temporada 23-24. Ayer le preguntaron a Paco López en la rueda de prensa al acabar el partido si temía, por supuesto.
Muy tranquilo, la verdad que noto total confianza, lo digo sinceramente. También sé cómo funciona esto del fútbol, hombre, si siguen habiendo malos resultados, si llega un momento que el equipo no va y no transmite y no, pues bueno, pues faltaría más, esto ya lo he vivido, quiero decir, y lo vivimos desgraciadamente todos los entrenadores, pero que a día de hoy me sigo sintiendo muy respaldado, con mucha confianza y así lo ven los jugadores.
Hoy además está, bueno, siendo presentado a nivel informal a los medios de comunicación el nuevo director deportivo y esta tarde va a ser la presentación ya oficial del nuevo responsable deportivo del Granada después de la salida la semana pasada de Nico Rodríguez, o sea, el nuevo jefe de Paco López. Veremos qué pasa de aquí al domingo.
¿Le dará una semana de tregua?
Hombre, yo entiendo que hoy es martes. El Granada me contaban esta mañana que juega jueves en Galicia, nada menos, un partido de Copa del Rey. Muy difícil que hoy se tome una decisión drástica al respecto del futuro de Paco López, pero ojo porque luego llega enseguida el parón. Una jornada más, que no sé dónde juega Granada, la realidad, y después el parón de selecciones, que suele ser ese parón tan temido por los entrenadores cuando están en la cuerda floja.
O sea, juegan contra el Arosa,
sí,
en Copa, después vienen aquí, después reciben al Getafe de Bordalás.
Al Getafe, pues eso es lo que tiene Granada. Sí.
Bordalás.
Bueno, esperemos ver a Paco López en el banquillo de Mestalla, que a mí siempre me hace ilusión, porque además me imagino que será un partido especial para él.
Hombre, un partido súper especial. Futbolista de la cantera del Valencia, técnico del Valencia-Mestalla, aunque es verdad que como luego jugó en el Levante, entrenó al Levante durante tanto tiempo, pues se le queda ese marcado ADN levantinista, él lo ha reconocido siempre, pero él tiene un gran pasado también valencianista.
Oye, estamos llegando al final, nos quedan, no llega 4 minutos y aún no se he tirado un poquito de la lengua con el tema Vinicius. Otra vez con lo que ocurrió ayer y otra vez esa vinculación que para mí generó Ancelotti desde el principio en esa rueda de prensa, porque alentó al entorno madridista en este caso a contar y manipular un relato que sigue haciéndole pupa al Valencia en su imagen a nivel internacional.
Es lamentable para mí que una vez más salga asociado el nombre del Valencia, en este caso la imagen del Valencia contra el racismo, pero yo he hecho un ejercicio esta mañana no muy complicado. Yo no sé exactamente quién elige en la gala del Balón de Oro la foto, pero tú en Google pones Vinicius racismo en Google, ¿eh? O sea, no te va, no tienes que poner nada más, Vinicius racismo, le das a imágenes y de las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fotos, por no poner más, de las 10 fotos, 9 son del partido del Valencia.
A ver.
Es decir, que
pero si a partir del, claro, partido del Valencia, es que, y la rueda de prensa de Ancelotti, claro,
es que ese para Valencia, mí fue el altavoz, claro, que entre todos hemos sido incapaces de detener. Y es, por una parte, sí hubo insultos racistas, esos tres señores que están metidos en un proceso judicial están expulsados de por vida, claro que lo hubo. Lo que pasa es que el altavoz primero de la rueda de prensa del señor Ancelotti, que luego afortunadamente rectificó, pero el daño estaba en un porcentaje elevadísimo hecho. Y sobre todo, no, él pidió disculpas, Fermín. Sí. O sea, te puede gustar más o menos, pero no es lo mismo. Pero él rectificó, sí, o sea, él pidió disculpas.
Que lo sé.
Y luego lo que pasa es que Vinicius, imagino que ahí sigue su vídeo puesto en Instagram con no sé cuántos millones de reproducciones, con ese audio manipulado del mono.
Vamos a ver, si quiero decir, aquí nos podemos subir a indignarnos mucho, pero la lógica es lo que acaba de demostrar Pedro Zamora. Quiero decir, hablando desde la información y desde el punto de vista que estamos hablando ahora del periodista, Quiero decir, esa imagen ilustra de lo que está hablando Vinicius. Queramos o no, es injusto que se manche el escudo del Valencia. Claro que lo
sí,
es.
Sí, pero, sería pero, el pibellón,
pero, pero no lo ha hecho el Real Madrid. Sí, pero Rafa, lo ha hecho los tres burros.
Bueno, para mí es que el error es de ellos, no del Real Madrid.
Pero
claro.
Pues ya está. ¿Sabe la rabia?
Que organiza la que organiza y me está diciendo, ¿por qué no sacan en Montilivi que también tal? Ya, pero es que resulta
que
el proceso judicial comienza... Y lo que está en proceso judicial es el partido de Mestalla.
Pero no tendrían que poner ninguna imagen problema. Porque están manchando. El escudo de Valencia es el que aparece ahí. Y era Eichhorn que estaba por ahí, pasaba mirando por el lado. Pero,
bueno, que se lo podrían haber evitado, estoy de acuerdo.
Claro, claro, no poner ninguna.
Que se lo podría haber evitado. Si Vinicius quitara el vídeo de Instagram famoso, que ya sería un gesto de Vinicius.
Bueno, mira, sí, sigue.
Cambiarían bastante las cosas. Hombre, yo no creo que lo haya quitado.
No, no, yo no tengo.
¿Pero por qué tiene que quitarlo?
Hombre, ¿porque era falso?
Porque el vídeo
tiene
un audio que está manipulado.
No, que pensaba que estabais hablando de otro vídeo.
O sea, porque
es una
mentira.
Vale, pensaba que estabais hablando de otro.
¿De cuál?
De ayer, por ejemplo. Pensaba que estáis hablando de ayer, con la imagen del Valencia. Que yo entiendo, ¿eh? Yo entiendo que se lo podrían haber ahorrado.
Hombre, es que si Vinicius quita el vídeo manipulado, o sea, el vídeo que tiene el audio manipulado...
¿Crees que se acaba todo?
No se acaba, pero...
Por favor, Fermín.
Bueno, estamos llegando al final. Ponemos aquí el punto y final a esta intensa hora de radio. El jueves más. Disfruten.